11:35 y el lunes, porque el viernes no tuvimos la oportunidad de escucharlo, nos ponemos en contacto con Alfredo Rosso para su columna, para nuestro momento de Mundo Rosso. En este lunes, un tanto atípico para escucharlo, pero bien vale la pena. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, estoy muy bien. Y hoy le vamos a dedicar Mundo Rosso a un segmento extra que se llama La Cocina, que es donde, donde analizamos la gestación de temas clásicos de la era del rock. Y hoy en particular nos vamos a centrar en un hiperclásico de los Rolling Stones como es Sympathy for the Devil. Un tema que apareció en 1968 como parte de un álbum que para todo el mundo fue como un renacimiento para los Stones, que fue Beggar's Banquet.
Sí, efectivamente.
Porque si ellos, si bien venían en la cresta de la ola de la psicodelia con discos como Between the Buttons, incluso como sus Satanic Majesties, había cierta discusión acerca de si los Rolling habían perdido el rumbo o no, y en Beggar's Banquet recuperaron ese espíritu de rhythm and blues, pero bajo sus propios términos, es decir, un disco íntegramente formado por temas propios, donde se destacaba especialmente esta curiosa canción Sympathy for the Devil, que en su momento, en la edición argentina, se tradujo como Simpatía por el Diablo. Pero hay que decir que sympathy en inglés no es simpatía exactamente, es más bien empatía, comprensión. Entonces, el tema, de una manera un poco irónica, pide comprensión para el diablo. Es decir, el diablo en primera persona le pide que lo comprendan. Entonces, hoy vamos a hacer un poco un análisis de la letra, porque es muy interesante esta letra de los Rolling Stones, ya que tiene muchas referencias históricas. Y la letra fue inspirada por un libro llamado El maestro y Margarita, del escritor ruso Mikhail Bulgakov. Es un escritor que tuvo su momento de mayor importancia en la época más dura del estalinismo soviético, en la primera mitad del siglo XX. Lo escribió entre 1928 y 1929 y siguió escribiendo durante una década este libro, que tuvo su momento de prohibición, por supuesto, en la Rusia estalinista. Y quien le dio el libro a Mick Jagger, para que le sirva de inspiración para esta canción, fue su novia de entonces, la actriz y cantante y compositora Marianne Faithfull.
Claro.
Una chica que venía, que tenía un background en las letras, el teatro y el arte, y que expuso a Mick Jagger a la influencia de nuevas ideas. Ahora bien, en el libro de Bulgakov, el diablo es una sofisticada personalidad de la sociedad, como dice la letra del tema, un hombre de fortuna y de buen gusto. Vos sabés que el título original del tema era The Devil is My Name, o sea, mi nombre es el diablo. Y el cantante de los Rolling Stones dijo alguna vez, las canciones suelen sufrir metamorfosis. Y Sympathy for the Devil es una de esas canciones, porque comenzó como un tema folk, y después se transformó en un samba a medida que íbamos cambiándole el ritmo y se iba poniendo más y más excitante. Contiene un montón de referencias históricas y esas referencias comienzan con una alusión al Nuevo Testamento y a la pasión y crucifixión de Cristo, porque el personaje del diablo, que en el tema habla en primera persona, dice que estuvo allí cuando Jesús tuvo su momento de duda y de dolor, y que se aseguró que Poncio Pilatos, que era el gobernador romano de Judea en el siglo I de nuestra era, se lavara las manos y sellara así el destino de Cristo. Más tarde el diablo afirma que estuvo por San Petersburgo cuando vio que era tiempo de un cambio, que mató al zar y a sus ministros, y que Anastasia, que era la hija del zar, gritó en vano, porque cuando viene la revolución del Soviet, de los Soviet rusos, en San Petersburgo, que era la sede del gobierno de los zares, hasta la revolución bolchevique de Lenin en octubre del 17, bueno, el zar y su familia fueron arrestados y ejecutados. A la muerte de Lenin, San Petersburgo pasó a llamarse Leningrado, pero recuperó su viejo nombre en la década del 90. Uh-huh. Otra parte interesante de la letra de Sympathy for the Devil es cuando el ángel oscuro dice que estuvo en un tanque y que tuvo un grado de general cuando se desató con furia el Blitzkrieg y los cuerpos hedieron. Y esto es una alusión a la guerra relámpago de las tropas nazis a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis tomaron a sangre y fuego países como Checoslovaquia y Polonia, y más tarde Francia, buena parte de Escandinavia, Europa Oriental y el norte de África. Eso fue la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que nada iba a detener a los alemanes nazis, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas alusiones curiosas en la letra de Sympathy for the Devil. Una de las más oblicuas es cuando el diablo dice: contemplé con deleite cómo vuestros reyes y reinas pelearon durante 10 décadas por los dioses que fabricaron. Y aquí la alusión es a la Guerra de los 100 Años, que fue un largo conflicto armado entre el siglo XIV y el siglo XV entre los reyes de Francia y los de Inglaterra. Claro. Que finalmente se saldó después de casi 100 años realmente de guerra, cuando los ingleses se retiraron de Francia. Pero no es que en Sympathy for the Devil también hay alusiones a la historia reciente de nuestro, de nuestra sociedad o de nuestro planeta, cuando dice que gritó, el diablo gritó: ¿quién mató a los Kennedys? Y dice bajito: cuando en realidad fuimos ustedes y yo. Como diciendo que detrás de un magnicidio siempre hay algo más que un asesino, claro, solitario, ¿no? Como se suele decir que hubo una conspiración detrás de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, cuando iba con su comitiva por las calles de Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Ahora, fíjate vos cómo muchas veces la realidad irrumpe hasta en una obra de arte, porque originariamente Mick Jagger cantaba, cuando compuso este tema en 1968, Who Killed John Kennedy? Uh-huh. Cuando estaba escribiendo la letra, asesinaron al hermano menor de Kennedy, el senador Robert Kennedy. Entonces la letra se convirtió en Who Killed the Kennedys? Claro. En plural. Ajá. Bueno, y hay más referencias curiosas. Por ejemplo, la más enigmática es una que dice que el diablo le puso trampas a los trovadores que fueron asesinados antes de llegar a Bombay. Y esta teoría sostiene que hay una teoría que sostiene que parte del tema se refiere a los jóvenes que en aquellos tiempos, en 1968, solían viajar siguiendo la llamada ruta de los hippies hacia Oriente. Y la idea era llegar a Katmandú, en Nepal, porque era un lugar de libertad, era un lugar donde podían experimentar con drogas, donde tenían unos grandes paisajes. Y muchos de estos jóvenes, como se puede ver incluso en alguna película bastante contemporánea, fueron asesinados o muchas veces estafados por vendedores de drogas fuera en Pakistán o en Afganistán. Bueno, yo quiero decir que hace algunos años tuve el gran privilegio de entrevistar telefónicamente al escritor inglés J.G. Ballard. Uh-huh. Y me impactó mucho una frase suya que decía que en la abrumadora invasión mediática que tenemos en nuestro tiempo y en particular en el tratamiento de las noticias, vivimos en un mundo en que nada es verdad y nada deja de ser verdad. En un mundo muy ambiguo. Entonces lo asocié con la estrofa de Sympathy for the Devil, donde el protagonista sugiere que cada cosa y cada persona son también su opuesto. La letra es brava porque dice: todo policía es un criminal y todos los pecadores son santos. Uh-huh. Y así como la cara resulta ser cruz, llámenme simplemente Lucifer porque necesito que me pongan algún tipo de freno.
Qué bueno.
Bueno, algunas anécdotas sueltas sobre Sympathy for the Devil. Por ejemplo, ese coro famoso que caracteriza el tema, que hacen
Sí.
Parece que fue una idea de Anita Pallenberg, que por entonces era la pareja de Keith Richards.
Claro.
Y lo agregaron en una de las tomas que hicieron de la canción. A los Stones le gustó como sonaba, ¿no?
Alfredo, el disco en particular es un disco, por lo que he leído, en un momento bastante triste de Brian Jones, ¿no?
Bueno, porque Brian participó poco en el disco. Ya Brian estaba psíquicamente bastante alterado, un poco por las drogas, otro poco por la depresión que le había causado justamente que su novia Anita Pallenberg se había ido con su amigo Keith Richards. Y se sentía disgusto en los Rolling. Y es una pena porque él venía de contribuir mucho a los álbumes previos de los Stones. Porque cuando se reveló ya definitivamente que Mick Jagger y Keith Richards eran los que cortaban el bacalao en los Stones, Brian, que no era un compositor nato de canciones, quedó un poco al margen. Pero lo que Brian sí era, era un excelente intérprete que podía agarrar cualquier instrumento y hacerlo sonar. Fue así como Brian interpretaba, por ejemplo, el sitar en los Rolling, en un tema como Painted Black, por ejemplo. Tocaba el dulcimer, tocaba el arpa, tocaba cualquier cosa. Es decir, era un tipo que era un músico nato, pero no tenía el don de la composición. Entonces, bueno, cuando fue marginado un poco de la dirección de la banda, se dedicó a embellecer los temas con sus habilidades como músico. Lamentablemente, su vida personal, los conflictos de su vida personal lo fueron relegando cada vez más a un rol casi de espectador, ¿no? En los últimos tiempos.
Claro.
Eso forzó que los Rolling le pidieran que se fuese de la banda en 1969 y, bueno, un mes después se lo encontró muerto en la piscina de su residencia campestre, en una cuestión que hasta el día de hoy está rodeada de misterio. Pero volviendo al tema, quería comentarte que Sympathy for the Devil no solo fue grabada, sino que también fue filmada por un director de cine muy famoso, el francés Jean-Luc Godard, que por entonces estaba en la cumbre de su popularidad y de su militancia también. Y se filmó la grabación del tema. Podemos ver pedacitos de cómo se fue gestando. Eso es único en la historia de los Stones. Así que bueno, quería decirles además que hay un par de covers muy interesantes de la canción. Una la hizo una banda pionera de la fusión del rock con el jazz, que fue Blood, Sweat and Tears. Y la otra, bastante más conocida por los fans de Guns N' Roses, fue hecha justamente por la banda de Axl Rose y de Slash, grabada a mediados de los 90 para la película Interview con el Vampiro, donde actúan Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst, que está basada en la famosa novela de Anne Rice. Así que bueno, habría que despedir este comentario diciendo la frase del estribillo: mucho gusto en conocerlos, espero que adivinen mi nombre. Yo sé que lo que los confunde es la naturaleza de mi juego.
Qué lindo. Alfredo, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.
No, al contrario, fue un placer hacer esta investigación y poder contárselas. Hasta pronto.
Genial, hasta pronto. Y escuchamos, por supuesto, Simpatía por el Demonio.
Yeah, I was puzzling. perfect.